Bienvenido a Visión para Vivir.
Hoy en día, mientras las olas de la inmoralidad surgen por todos lados y la injusticia se ve y golpea las puertas de nuestra sociedad, la iglesia debe dotarse de ese contrapeso que lo mantenga en balance. Y ese contrapeso no es otra cosa más que el conocimiento de la Escritura. Muchos de ustedes quizás no entiendan qué significa la salvación. Y esa es la razón por la cual cualquier situación y crisis que se nos presenta nos hace tambalear y a veces dudar, porque nos hace falta que tengamos discernimiento espiritual.
Se han creado muchas estrategias para que la iglesia impacte a su comunidad. Algunas han sido efectivas, otras no han logrado su objetivo. Sin embargo, una iglesia que descuida su enfoque en la palabra de Dios está en riesgo de llevar una mala doctrina. Hoy, el pastor Carlos Azazueta nos ofrece un nuevo estudio para animar al creyente a fundamentar su vida en la palabra de Dios. Para ello, vayamos a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y escuchemos el mensaje «Cómo ser una iglesia enfocada».
No sé ustedes, pero una de las cosas que doy gracias a Dios en todas las cosas que han sido inventadas últimamente ha sido por el GPS que ahora tengo en mi teléfono. La verdad es que sí, doy gracias a Dios, porque a veces me pregunto, ¿qué haría yo sin ese GPS? A veces me siento que ando perdido, solamente pongo una dirección ahí y de alguna otra manera el teléfono hace de las suyas y me da una ruta más cercana o directa para llegar al lugar que tengo destinado llegar. Es sencillo, usted programa la dirección donde va y aun cuando usted va distraído por ahí, desenfocado, se pasa y a veces pareciera que el teléfono le está diciendo, te pasaste tontito, no dice nada, no dice eso. Nomás se oye la vocecita que dice, recalculando, recalculando. Mire la derecha. Y cosas por el estilo. Entonces, muestra la siguiente ruta que uno puede seguir para acercarse finalmente al destino que uno lleva. Supongo que podríamos llamar también a la Biblia nuestro GPS espiritual. Porque cada uno de nosotros, en un momento en nuestras vidas, ha sido un errante, caminante, yendo por donde uno consideraba que era mejor. Y al encontrarse con ella, uno encuentra realmente el camino de regreso al lugar correcto, que es en una relación con nuestro Señor. Y lo que es real en la vida, también es real en la iglesia. Una iglesia que no está enfocada en Dios, una iglesia que no está siguiendo la dirección espiritual de su Creador, realmente está caminando por su cuenta, sin tenerlo a Él como el que vaya dictaminando el siguiente paso a seguir. Así es que a veces es conveniente como iglesia poder recalcular la ruta que estamos llevando para poder enfocarnos y seguir a Dios por el lugar que Él nos quiere seguir. Si realmente deseamos ser una iglesia que haga la diferencia en este mundo, tenemos que ser una iglesia enfocada. Debemos ser una iglesia enfocada en Cristo, enfocada en su palabra. Miren, nadie puede juzgar un libro por su cubierta, ¿cierto? Nadie puede juzgar a una persona por la manera como viste. Por lo tanto, tampoco nadie debería juzgar a una iglesia por cómo luce externamente. Pudiéramos pensar en una iglesia que pareciera que es un edificio que se está cayendo, donde las ventanas están rotas, cubiertas con cartón por lo de la lluvia, y pensar que esa iglesia está muerta cuando dentro hay una congregación vibrante de creyentes que están haciendo la diferencia en su mundo. Por otro lado, podemos ver un gran templo majestuosamente adornado, increíblemente construido, y por dentro parece un depósito de cadáveres porque toda la gente ahí está fría, inerte, muerta espiritualmente, aunque esté llena. No podemos juzgar a una iglesia por cómo luce por fuera. No podemos juzgar a una vida por cómo se vista. No podemos juzgar a un libro por su cubierta. Necesitamos explorar, necesitamos conocer, necesitamos experimentar lo que significa hacer vida en comunidad para entender cómo realmente está conformada. Al menos esas son las palabras que Dios le dio al profeta Samuel cuando lo envió a ungir al próximo rey de Israel. Le dijo específicamente que ungiera al próximo rey de Israel iba a ser uno de los hijos de un hombre llamado Isaí. Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, e Isaí se sorprende porque uno de sus hijos va a ser el próximo rey de Israel, empieza a desfilar a cada uno de sus hijos desde el mayor hasta el menor. Y cuando llegó el mayor de ellos, Eliab, Samuel pensó: este es, parece rey, luce como rey, está altote, fuertote, buen mozo, este tiene que ser el rey. Pero entonces él percibe, escucha la voz del Señor que le dice ahí registradas en 1 Samuel 16, versículo 7, dice: no Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántas veces usted o yo no hemos metido las cuatro cuando tratamos de figurar cómo es una persona sin haberla tratado? ¿No es cierto? Juzgamos por las apariencias. ¿O a poco usted se ha acercado a la persona que tiene ahí en el otro lado de la fila, pero como lo ve ahí medio con cara de limón chupado, o sea, bien enojón, no se le quiere acercar? Y se pierde la oportunidad de descubrir que es la persona más cómica que puede existir, simplemente porque no se da la oportunidad de atreverse a salir de su banca y conocer a esa persona que aún no ha conocido. No juzguemos por las apariencias. Bueno, lo que es cierto en la vida y en las relaciones personales es cierto también en las congregaciones. Pero miren, el único calificado para juzgar, no solamente a las personas, pero a las iglesias en sí, es nuestro Señor Jesucristo. Una, porque Él la hizo, Él edificó su iglesia. Y a mí me llama mucho la atención esa declaración de Jesús cuando le dijo a sus discípulos, dice que Él iba a edificar su iglesia. Dijo: yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte en Mateo cuando dijo eso? Sin embargo, al final de Mateo manda a los discípulos y les dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Y saben qué estamos haciendo los creyentes? Y construyendo la iglesia y nadie está haciendo discípulos. O sea, Dios nos da una orden, dicen: vayan a hacer discípulos, pero no se preocupen, yo voy a construir la iglesia. ¿Y qué hacemos? Queremos construir la iglesia, queremos que llene el templo, hacemos cursos de crecimiento, escribimos libros y leemos como tal para ver qué manera crecemos en número, cuando la única función que Dios nos ha dado es hacer discípulos. Él se encargará de llenar la iglesia. Él es el único que puede juzgar cómo estamos nosotros por dentro. Por eso, en la única ocasión en que en la Biblia vemos su evaluación acerca de las iglesias, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, encontramos ahí unas cartas muy maravillosas que escribe a las iglesias de aquel tiempo, donde presenta una evaluación. Y vamos a estar analizando algunas de esas iglesias en base a la evaluación que hace el Señor. ¿Por qué estas iglesias? Bueno, quizá porque estas iglesias, de todas las que había en Asia Menor en aquel tiempo, eran las que potencialmente tenían más impacto en la cultura o podían tener más impacto en su cultura. O quizás porque estas iglesias, de alguna otra manera, contienen ciertas características que todas las iglesias de todos los tiempos pudieran de al menos relacionarse con alguna de ellas. Bueno, ¿por qué no damos un vistazo muy general a estas iglesias? Yéndonos ahí al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ahí encontramos. Me gusta cómo lo pone en el versículo 23 del capítulo 2 el escritor del libro de Apocalipsis, que es el apóstol Juan. Dice: entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. ¿Se dan cuenta? Señor llega con su aparato de rayos X espiritual, con su lupa si usted quiere, y empieza a analizar cada una de estas iglesias y comienza a dar su dictamen. Para cada una de ellas tiene palabras de elogio, de alabanza, pero a la misma vez también tiene ciertas cosas que le preocupan a él y las comenta, con la esperanza de que la iglesia recapacite o recalcule su rumbo y vuelva al camino que él mismo, Dios, ha trazado para cada iglesia. Entonces, Asia es lo que ahora conocemos como Turquía. Y vamos a centrarnos en estas siete iglesias. En cada una de estas cartas, estas siete cartas, vemos que se escribe un destinatario, es decir, va dirigida a una persona, el ángel de cada iglesia. Luego vemos un remitente, y en todas ellas, aunque se menciona de distinta manera y no se dice el nombre específico, por el capítulo 1 sabemos que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él está diciendo al apóstol Juan que escriba estas cartas dirigidas a estas iglesias. Luego vemos que tiene un contenido este mensaje, es decir, lo que Cristo sabe, lo que Cristo conoce de cada iglesia. Y para cada iglesia incluye esto: una alabanza, una preocupación, una corrección y un consejo. En dos de ellas no incluye alabanza, solamente incluye reprensiones. Pero vamos a analizar de las cinco en las que incluyó palabras de alabanza, vamos a sacar de ahí algunas cosas interesantes para ver cómo nosotros como iglesia podemos saber que estamos enfocados en Él que todo lo puede. ¿Cuáles son estas iglesias? Si vemos un poquito el mapa que se está presentando donde están las siete iglesias, vemos que está la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Vemos a la iglesia de Esmirna en el versículo 8, también del capítulo 2. Vemos la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. La iglesia de Tiatira, que comienza su narración ahí en el capítulo 2, versículo 18. Luego la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículo 1. Luego la iglesia que está en Filadelfia, capítulo 3, versículo 7. Y finaliza con la iglesia de Laodicea en el capítulo 3, versículo 14. Ahí están las siete iglesias. Y aunque el Señor usó una estructura muy general para referirse a cada una de ellas, hay unas observaciones interesantes aquí. Por ejemplo, todas las cartas contienen puntos fuertes o elogios, excepto la carta a Laodicea y la carta que recibió Sardis, que recibió más que nada una reprensión. En segundo lugar, todas las cartas incluyen reprimendas, o sea, regaños, excepto las cartas a Esmirna y Filadelfia. Fueron las únicas en las que el Señor no les dijo, tengo algo contra ti. Por último, cada carta tiene una aplicación, seguramente al menos una aplicación que es relevante, no solamente para la iglesia donde usted y yo asistimos, a la iglesia que usted asiste, sino también una reprensión a cada creyente que me está escuchando. Entonces, dejémonos llevar y veamos qué nos dice el Señor a través de las cartas que ha escrito a esta iglesia. Ahora, yo sé que algunos están emocionados y sacaron pluma y esperan que yo vaya palabra por palabra explicando cada uno de los significados. No estamos aquí en un estudio de Apocalipsis, estamos simplemente detectando algunos de los puntos fuertes, características esenciales de las iglesias a las que el Señor dirigió estas palabras de encomio, de alabanza. Veamos pues cinco características de una iglesia que es enfocada en el Señor. Miren, desde que comenzamos a abrir el libro de Apocalipsis, vemos que Jesús es el autor. Y de todos los libros que hay en la Biblia, el libro de Apocalipsis es el único que contiene una promesa muy especial. Ahí, en el primer capítulo, dice que todo aquel que lee este libro será bendecido. Yo creo que se trata de captar nuestra atención desde un principio, de enfocarnos en lo que realmente importa, porque la mayoría de ustedes que ha leído Apocalipsis inmediatamente pasa a ver el significado del anticristo, quién es, el número de la bestia y todo lo demás que contiene ahí con tanto simbolismo. Pero realmente a veces complicamos las cosas demasiado. Se escribió sí de una manera muy particular, con un mensaje, con un lenguaje más apocalíptico, pero el mensaje es sencillo: esta es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es sencillo. Si quieres resumir qué es el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, al cual Dios le dio a el profeta Juan. Así que bienvenidos al libro de Apocalipsis, concentrémonos en este punto. Ahí vemos cómo en el versículo 13 del capítulo 1, Él se presenta, Jesús se presenta a sí mismo como el que está en medio de siete candelabros, sosteniendo en su mano derecha siete estrellas. Los siete candelabros representan a las siete iglesias de las cuales vamos a hablar brevemente en unos momentos. Son representadas por un candelabro porque en sí mismas las iglesias no pueden emitir luz, solamente pueden llevar la luz de Jesús. Jesús es la luz del mundo. El candelabro no emite luz, se le tiene que colocar la luz para poder que emita esa luz. Por lo tanto, la iglesia por sí misma no brilla. Solamente cuando Cristo está en la iglesia, entonces la iglesia empieza a dar la luz de Jesús al mundo, ¿verdad? Jesús es esa luz del mundo. A Jesús se le ve moviéndose en medio de esos candelabros. Demuestra que Jesús está activo en sus congregaciones. Está escudriñando, examinando, está valorando, está evaluando. Y a veces me pregunto, si el Señor estuviera aquí con nosotros y empezara a hacer una evaluación de cómo está la iglesia, Stone Brown en español, ay Señor, no me quiero ni imaginar qué cosas pondría. En base a la forma como Él evalúa, realmente a veces nos pone un poquito a pensar, ¿verdad?, lo que puede decir. El uso principal que la Biblia da a los remitentes de estas cartas que escribe, porque dice que tiene en su mano 7 estrellas y no son otras cosas más que los mensajeros de cada una de estas iglesias. Los tiene en su mano derecha, en su mano poderosa, están bajo la dirección, bajo la soberanía del Señor Jesucristo, cada uno de estos mensajeros. Esa es la palabra que nosotros utilizamos. Pero la palabra griega para mensajero es ángelos. Y de ahí sacamos la palabra ángeles. Y la mayor parte de las veces que en la Biblia encontramos la palabra ángeles o ángel, se está refiriendo a esos seres espirituales, seres alados que vuelan delante de la presencia del Señor llevando a cabo sus planes, sus propósitos. Pero también se refiere a seres humanos. Por ejemplo, Juan el Bautista era considerado un mensajero, el que anunciaba, el que preparaba el camino para la venida del Salvador, del Cordero del Mundo. La palabra en griego que aparece para decir mensajero a Juan el Bautista es ángelos también. Por lo tanto, podemos nosotros deducir que aquí estas cartas van dirigidas a los líderes, a los pastores, a los ministros, a los obispos de estas 7 iglesias de Asia Menor en este tiempo. No importa la identidad de estas personas. Lo importante es que el mensaje él lo quería hacer llegar a sus congregaciones a través de sus mensajeros. De esta lista, 5 de estas iglesias muestran las características de una iglesia enfocada. Analicemos cada una de ellas. La primera que encontramos aquí es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, que es la luz de Asia. Éfeso. Y la característica que vamos a anotar en este momento es un compromiso perseverante con la ortodoxia. Y ahorita le voy a explicar qué significa eso. Un compromiso perseverante con la ortodoxia. Fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Estas son las palabras de alabanza que el Señor Jesús le da a esta iglesia en particular. La alaba por su ortodoxia. La palabra ortodoxia es una palabra elegante y teológica para hablar de la sana doctrina. Orto significa específicamente correcto y doxa es lo que es el conocimiento o la opinión correcta, es decir, la sana doctrina. Una iglesia enfocada en Dios tiene una sana doctrina, una correcta ortodoxia. La ortodoxia literalmente significa eso, una correcta creencia. ¿De qué manera vemos que el Señor Jesús alaba a esta iglesia? ¿De qué forma? Al menos hay 4 aspectos que menciona aquí. Primero, la alaba por su arduo trabajo. La palabra griega para arduo trabajo es kopos con K. ¿Y por qué menciono esto? Porque denota un trabajo hasta el punto del sudor y la extenuación. Realmente hasta el agotamiento. Los efesios eran obreros diligentes. El apóstol Pablo utiliza la misma palabra en todas sus cartas para referirse a la labor por la causa de Cristo al comunicar el Evangelio. Podemos entonces entender que los efesios eran personas comprometidas con Dios, bien enfocados en la sana doctrina, pero no cesaban de hacer la obra evangelística a sus alrededores. Y esto era motivo de elogio de parte del Señor. En segundo lugar, los elogia por su perseverancia. Ellos habían perseverado la hostilidad de la sociedad que les rodeaba, una sociedad pagana que trataba de oponerse a todas sus metas y propósitos de proclamar el evangelio hacia los perdidos. Y a pesar de sus circunstancias difíciles, los creyentes de Éfeso permanecieron fieles a su Señor. Una tercera alabanza que les da es porque ellos tenían discernimiento espiritual, ya que habían puesto a prueba a la doctrina de los falsos maestros que se habían involucrado ahí en su propia congregación. Había aquellos que se autonombraban apóstoles. Estoy hablando de la iglesia del primer siglo, no la del nuestro. Pero había muchos que se decían a sí mismos: yo soy apóstol Carlos Azueta. Pero hay personas que se autonombraban apóstoles. Pero esta gente, como estaba tan comprometida con la ortodoxia, con la sana doctrina, lograba detectar inmediatamente esto y decían: y empezaban a hacer ciertos aspectos, o sea, ponerlos a prueba, y encontraban que todos ellos eran falsos. La Didache, que era uno de los escritos de los judíos de aquel tiempo, mostraba de la manera en cómo ellos podían probar a aquellos que se decían apóstoles y desenmascararlos. Y una de las cosas era de que si uno de ellos pronunciaba algún tipo de profecía o algo y no se cumplía, ese no era apóstol y había que matarlo. Ahí conozco a algunos que se dicen apóstoles ahorita que han dicho cada barbaridad y todavía no les suelta ni una pedrada. A ver si, a ver qué nos pasa, ¿no? Otra de las cosas era que ellos, cuando visitaban un lugar, a una congregación, no podían quedarse más de 3 días. Si se quedaban más de 3 días, era un falso apóstol. Hay otros que hacen casa en el lugar donde los tienen y quieren que los mantengan. Bueno, esa es otra historia, no nos toca este aspecto. El punto al que quiero llegar es que ellos tenían discernimiento espiritual, y ojalá que la iglesia en la que nosotros estamos aprenda a tener discernimiento espiritual para poder detectar la verdad del error, porque ese es uno de los grandes problemas en las congregaciones hoy en día. Por todos lados, no solamente en esta nación norteamericana, pero en cualquier parte de Latinoamérica, uno de los problemas más graves es que la gente, los creyentes, no tienen discernimiento espiritual. Por lo tanto, cada viento de doctrina, cada movimiento, cada cosa que se le ocurre a alguno de esos tarugos, empiezan a creérselo y van detrás de ellos como borregos. Pero discernimiento espiritual nos ayuda a mantenernos con los pies firmes. Por eso la ortodoxia es importante. Y en cuarto lugar, apoya esa paciencia que tienen. Habían sido pacientes al soportar el sufrimiento por la causa de Cristo, perseveraron hasta el final. Entonces, todas estas 4 cosas por las cuales Jesucristo le da alabanza a la iglesia de Éfeso se pueden resumir en una sola cosa: ellos tenían específicamente un compromiso perseverante con la ortodoxia, con la sana doctrina. Era una iglesia capaz de pensar con claridad, capaz de trabajar arduamente, de hacer las obras por la causa de Cristo, pero a la misma vez hacerlo conscientes de lo que ellos creían. Hoy en día, mientras las olas de la inmoralidad surgen por todos lados y la injusticia se ve y golpea las puertas de nuestra sociedad, la iglesia debe dotarse de ese contrapeso que lo mantenga en balance. Y ese contrapeso no es otra cosa más que el conocimiento de la Escritura. Debemos no solamente conocer la Biblia, pero entender qué significa. Muchos de ustedes ya han escuchado el plan de salvación, pero muchos de ustedes quizás no entiendan qué significa la salvación. Y esa es la razón por la cual cualquier situación y crisis que se nos presenta nos hace tambalear y a veces dudar y a veces enojarnos con Dios y hacer cosas y no sé qué tantas cosas ocurren, porque nos hace falta que tengamos discernimiento espiritual. Esta es la carta a Éfeso. La característica que vemos aquí entonces de una iglesia enfocada es tener realmente, hermanos, un compromiso perseverante con la sana doctrina, con la ortodoxia, como le llamamos aquí en este lugar. Por eso es que el Señor les dice al final a ellos que medio se estaban desviando porque estaban fallando en el amor que tenían en un principio, les dice: miren, 3 cositas, recuerden de dónde han caído. Segundo, arrepiéntanse, recalculen su ruta y vuelvan al camino correcto. Y finalmente repitan las obras que hicieron en un principio cuando disfrutaban de ese primer amor.
Sigamos la sana doctrina que hallamos en la palabra de Dios para discernir lo correcto. De esta manera podremos ser de mayor impacto en nuestra comunidad. Hemos escuchado el mensaje «Cómo ser una iglesia enfocada» que el pastor Carlos Azazueta nos ofreció aquí en Visión para Vivir. Pero si usted se perdió una porción de este mensaje y desea escucharlo nuevamente, lo encuentra en visionparavivir.org, también en nuestra aplicación móvil del ministerio, como además en la plataforma preferida para escuchar podcast. ¿Cómo le habla Dios al creyente en medio de su dolor? La segunda carta pastoral de Pablo a los tesalonicenses ofrece verdades invaluables para guiar a los cristianos que enfrentan persecución y también aflicción. En nuestro estudio actual, el pastor Carlos desenvuelve los tesoros de esta carta, enseñando a los creyentes a perseverar, a confiar y esperar con firmeza en medio de circunstancias desafiantes. Y estos temas los hemos desarrollado en un cuaderno de 8 estudios bíblicos titulado Cristianismo firme, un estudio de segunda a los tesalonicenses. Y se lo ofrecemos en agradecimiento por su apoyo económico al ministerio. Envíenos su contribución económica a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos a conseguir este cuaderno de 8 estudios bíblicos. Si desea donar también de manera electrónica, le invito a visitar visionparavivir.org y allí mismo usted podrá descargar el PDF de este recurso. Además, usted puede usar la aplicación móvil del ministerio para donar desde la palma de su mano. Visión para Vivir le invita a escuchar mañana la segunda parte del mensaje, ¿Cómo ser una iglesia enfocada? No se lo pierda.
Este mensaje, ¿Cómo ser una iglesia enfocada?, tiene copyright del año 2016 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.